Son las 11 de la mañana, 18 minutos, 11:18. Estaba haciendo un repaso de los diarios, no solamente hoy, sino, bueno, como les debe haber pasado también a ustedes, viendo cuáles son esas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, todavía es un poco raro llamarle así, y esas definiciones que traza en su agenda. Y veía por acá al menos un diario que dice: dura reacción del JP Morgan y Goldman Sachs luego de los anuncios de Massa. ¿Será tan así? ¿Será que al final de cuentas no se trata de medidas que pudieran sentirse un poco antipueblo, dicen algunos, ¿no? Yo la verdad es que, como no sé, se lo voy a consultar a quien es director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad de José C. Paz, investigador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorrini, y también en su momento fue director nacional de Estudios Regionales y de Cadenas de Valor Sectoriales de la Subsecretaría de Programación Regional y Sectorial de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía. Es Ernesto Matos. Ernesto, soy Silvia Villavicencio. ¿Cómo le va? Muy buen día.
Muy buen día, Silvia. ¿Cómo andan por ahí?
Muy bien, muy bien. Acá un poco sorprendidas y sorprendidos por esta dura reacción del JP Morgan y Goldman Sachs por los anuncios del ministro. ¿Será así?
Bueno, creo que ellos están pidiendo algo más de lo que planteó un poco el flamante ministro. Creo que ahí está un poco la discrepancia que hoy existe. Uh-huh. El tema es que el ministro anunció lo que obviamente está dentro del marco del acuerdo con el FMI. Uh-huh. Entonces, también hay que tratar de hacer convivir lo que es un acuerdo con el FMI con la realidad social argentina. Y también hay que entender que las metas siempre son cumplibles en tanto la realidad social acompaña, digo, porque no es que solamente cumplir una meta para cumplir un acuerdo. Creo que ahí es donde entra esta famosa frase que los números cierren con la gente adentro.
Claro. Digamos, ¿no?
El 2,5 de déficit establecido por el presupuesto sea un 2,5 con la gente adentro. Y obviamente el otro anuncio que hizo la cartera económica es que no va a utilizar adelantos del Tesoro. ¿No? O sea, no le va a pedir emisión al Banco Central. Uh-huh. Eso es lo que dijeron. Entonces, su maniobra de acción del ministerio como ministerio queda un poco atado, bueno, primero al presupuesto que está financiado por la recaudación de la AFIP, que en un 90% de lo que se utiliza en el presupuesto viene justamente de la recaudación mensual, y el margen que deja endeudarse en el mercado de capitales en pesos, digamos, ¿no? Que hay algo que hay que aclarar y que me parece que es necesario siempre reforzar. Ningún país defaultea su moneda nacional en un mercado de deuda, en su moneda nacional. Solamente en la historia económica, creo, de la región y parte del mundo occidental, pasó lo que hizo Hernán Lacunza, uh-huh, digamos. Porque en última instancia está bien, vos te pusiste una regla que no es recibir adelantos del Tesoro por parte del Banco Central, bueno, pero entre defaultear y pagarle en pesos a las personas que te financiaron en pesos, y bueno, no es que no tenés maniobra de acción, pero es una última instancia.
Claro. Ernesto, bueno, pregunto por acá también, veíamos que esta era la salida. Hay, y lo dijo Massa cuando dio esta conferencia de prensa, un objetivo de máxima, que es el combate a la inflación. ¿Qué herramientas, qué elementos tiene para definitivamente, mira, ya ni siquiera digo ganarle, sencillamente plantearle batalla a la inflación?
Bueno, una la planteó un poco en términos de cómo regular el superávit comercial, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con los valores de la inflación. A ver, la escasez de los productos tiene que ver con eventos climáticos que suceden en todas las partes de la Argentina, uh-huh, digo, desde el granizo en Mendoza, las heladas en digamos, en la Patagonia, a incendios o sequías en el NEA, ¿no? O sea, toda esa producción al momento se ve afectada. Bueno, ahí tenés una variable que te influye. La otra variable que te influye es las industrias alimenticias que, bueno, producen los alimentos que después van consumiendo las poblaciones en general, digamos, ¿no? Bueno, ahí esas industrias a veces, no es que tienen grandes componentes importados, pero los precisan. Y después de ahí está cuánto se comercializa eso en el mercado minorista y en el mayorista. Entonces, ahí es donde entra, digamos, toda esta estructura de transferencia de precios que termina pagando el consumidor. Pero donde apuntó particularmente en este esquema, la cartera de economía apuntó a los importadores. ¿Por qué? Porque los importadores traen al dólar oficial y comercializan al dólar ilegal. ¿Se entiende?
Entonces, se entiende.
Si estás en Santa Fe y te trajeron a la aduana, a la puerta del puerto, el producto importado, y vos te lo venden a un dólar ilegal, y bueno, ya ahí vos tenés que agregar el dólar ilegal más un 20 que de tu ganancia. Entonces, el tipo que está aguas abajo de la cadena ya viene con ese impacto.
Claro.
Sí. Ahí es donde está apuntando ahora la cartera, digamos, ¿no? Está diciendo, hay 722 empresas que trajeron 13.000 productos y utilizaron dólares que podríamos haber utilizado para la demanda de las pymes, particularmente, digamos, que hoy están pidiendo insumos que necesitan para la producción, para no parar, y que las usaron un grupo de empresas para sentarse sobre esa mercancía o venderla más cara. A ver, 772 empresas. En la Argentina hay 547.000 empresas. Estamos hablando del 0,005% del total de empresas en la Argentina. Estas son las que especulan y generan esas expectativas de altos precios en las demás cadenas. Y ahí está uno de los problemas, digamos.
Y te pregunto, esto que se conoce y sobre lo que avanza este nuevo ministerio, ¿no se conocía antes? ¿No había una misma voluntad política para realizar estos controles? ¿Por qué es que, la pregunta que seguramente nos hacemos todos y todas, es por qué no se hizo antes?
Mira, salvando las conducciones de las carteras, el Estado tiene una capacidad. Por eso te decía lo del saber de los incendios, de las sequías. De las inundaciones, que está articulado. Después ya son decisiones de gestión de cada cartera, de cada momento, qué es lo que quiere hacer o priorizar. Ahí, bueno, nada, es eso lo que termina pasando. A veces hay otras urgencias que, bueno, tapan las otras urgencias. Entonces, tenés urgencia de prioridad 1, prioridad 2, prioridad, bueno, y ahí es como se ordena un poco todo esto. Pensá que la gente se quejaba con que no había helicópteros para la zona, creo que fue el incendio en Misiones.
Sí, en Corrientes, sí.
En Corrientes. Bueno, está bien. Acá tenemos una fábrica de helicópteros, la única que hay en toda Latinoamérica, está en Córdoba. Pero para producir necesita que la cuidemos. Ahora, cuidarla es protegerla. Claro. Si la protegemos, no va a faltar algún econochanta en el nombre de la libertad que no nos va a permitir desarrollar eso. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo en algo. O empezamos a diseñar nuestra industria para nuestras necesidades geográficas de los sectores económicos que tenemos experiencia y desarrollo, o bueno, importemos todo. Pero importar todo implica gastar dólares. Y ahí, de nuevo,
volvemos al punto de partida.
Y sí, por eso digo, porque aparte, doy el ejemplo de helicópteros porque no es lo mismo un helicóptero que trabaja en montaña que en zona tropical. Digo, la mecánica es otra. Bueno, necesitas un ingeniero que te entienda eso. digo, más allá de los economistas, digo, hay gente que se, digo, trabaja en esto como para hacer un puente, como para hacer un camino, como para hacer un puente mucho más largo, digo, entonces creo que esas capacidades la Argentina lo tiene. Lo que pasa es que tenemos que resolver una discusión que es, ¿vamos a desarrollar nuestra industria en general o vamos a seguir dependiendo de mucho de lo que se produce afuera? Teniendo en cuenta que cuando vino la pandemia, fíjate que la capacidad instalada de la industria farmacéutica en general y de equipamiento médico logró salirnos de ese sistema donde algunos países no podían importar equipamiento médico porque no lo producían y el que lo producía lo necesitaba para su país.
Claro, no lo vendía, no lo exportaba, sí.
¿Y qué le vas a decir en ese momento, digo? Era una emergencia mundial, digo, o sea, y esto me parece que hay que hacerlo conciencia porque nadie te puede decir que en el futuro no haya otra pandemia.
Totalmente. Es más, recuerdo de entonces que el problema no eran ese tipo de insumos, sino que más bien era el recurso humano de, por ejemplo, médicos terapistas, ¿no? Médicos de terapia intensiva, médicos y médicas, que claramente demandaban una formación a largo plazo más importante que la fabricación de algunos insumos. Te pregunto también, Ernesto, por otra de las partes del otro de los tramos de los anuncios de Sergio Massa, y ya más metiéndonos en las cuestiones del desarrollo con inclusión, como definieron también ese segmento. ¿Qué expectativas tienen que tener? Por un lado, las entidades gremiales que van a ser convocadas para la discusión por paritarias o el Consejo del Salario, por ejemplo. Por el otro lado, los distintos espacios de los movimientos sociales. Ya hay desprendimientos políticos que dicen que, bueno, que pretenden abrirse, si es que se quiere, del frente de todos, porque no se sienten contenidos. ¿Qué lectura se puede hacer de esto?
Bueno, primero una necesidad clara, digo, o sea, necesitamos que suba el salario mínimo vital y móvil, teniendo en cuenta que los asalariados en promedio están ganando 65.000 pesos. Uh-huh. Los asalariados no registrados, que serían en línea general los monotributistas, están alrededor de 53.000. Pensá que tenés que pagar servicios, pensá que tenés que pagar alquiler, porque no nos pongamos en lugar del propietario que tiene un poco resuelto esto, pongamos en lugar de la persona que hoy alquila, digamos, ¿no? Uh-huh. Que tenemos 3 millones de hogares con déficit habitacional. Entonces, creo que ahí esta medida ayuda, pero, y la de los jubilados también ayuda, digamos, a pensar, a compensar un poco a los jubilados de la mínima, digamos. Pero todavía falta avanzar y creo que el camino un poco está puesto en desafíos. Por ejemplo, los trenes se están recuperando, tenemos que recuperar la carrera de ingenieros ferroviarios, tenemos que pensar en una Argentina que no solamente sea el camión para que no contamine tanto, el tren es una alternativa, desarrollar nuestros ríos, pensar la industria naval. Bueno, ahí hay desafíos que el gobierno ahora también va a tener que decidir con la concesión del Paraná si lo retoma o no, después de 30 años de la época de la convertibilidad. Si lo retoma, bueno, tendremos que desarrollar todo lo que tenga que ver con nuestros ríos. Y me parece que en esos aspectos el gobierno va encaminado. Habrá falta el acompañamiento. Lo que pasa es que si vos te pones a pensar que todos esos sectores necesitan de una inversión fuerte, preocupa que tengamos que cumplir una meta del 2,5.
La verdad
salvo es que, a ver, el problema no es la meta, el problema es que si vos aumentás el gasto, tenés que aumentar los ingresos. Si querés seguir aumentando el gasto, tenés que aumentar más los ingresos. Y eso es recaudación, y eso es AFIP, y eso es formalizar parte de la economía informal que hoy en la Argentina hay sectores que, por ejemplo, el campo tiene un 60% de informalidad. Y el campo de cereales y la oleaginosa, donde están los mejores, digamos, sueldos, digo, estamos hablando de 100.000 pesos para arriba, como mínimo, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. 100 pesos para arriba, están vinculados a cereales y la oleaginosa. Bueno, queremos que la realidad del tabaco, la realidad del algodón, la realidad del limón, digo, del arándano, digo, son sectores que por ahí tienen salarios diferenciales. Hay que llevar esto un poquito más para arriba, digamos, ¿no? Y bajar los niveles de informalidad en cada sector.
Bueno, ojalá estas propuestas tengan elementos como para poder concretarse. Ernesto, vamos a seguir charlando seguramente en otra ocasión, porque nos has ayudado bastante a entender qué esperar. En principio esto, ¿no? La paciencia y bueno, y darle tiempo de rodaje al menos a estas decisiones y ver qué tal van asentándose. Te agradecemos un montón este ratito de charla con la radio pública.
No, no hay por qué. Un saludo a todos.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, charlábamos allí con Ernesto Matos, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, bueno, entre otras tareas que lleva adelante.